noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con Xavier Sardá. Recibiremos a nuestro dandy de Albacete, Raúl Cimas. Y descubriremos un nuevo pedazo de Berto Romero. Bienvenidos a Leitmotiv de Andreu Buenafuente.
Ahí está. Buenas noches, buenas noches. Ya, va, por favor, por favor. Al que le gusta que se lo diga, ¿no? Va, ¿por qué dices eso? Bueno, buenas noches. Yo por eso hago el programa, porque siempre hay alguien loco que me dice guapo, ¿no? Sino de que hoy queremos empezar con un nuevo campeón de Europa. Atención, porque a nosotros nos ha emocionado, a ver a vosotros, ¿qué os parece? Pillan al rey del absentismo tras 15 años cobrando sin ir a trabajar y acumular más de 500.000 euros. ¡Ay! Estas cosas emocionan, ¿verdad? Con sus huevos gordos ahí. Bueno, es italiano. Es italiano. ¿Qué querías? Que era español, ¿no? Estamos cambiando mucho como país. Solo hace falta ver el telediario. Italia. Italia también está ahí a la zaga, ¿eh? Muy bien. Estaba contratado en un hospital al que no fue nunca. Que yo digo, en 15 años, hombre, igual algún día, ¿no? ¿Dónde está Giuseppe? ¿Dónde está Giuseppe? Oh, Giuseppe, bueno, un cafetino a la piazza. ¿A la piazza? Pero si no ha venido en su puta vida, hombre. Bueno, es al único al que no aplaudían a las 8, claro, porque no estaba. Tenía que ser él el que aplaudía desde casa, seguro. Te van a ver, Giuseppe, ah, no pasa nada, está consolidato. ¿Li escaqueo? Sí, está consolidato. Y ves que el italiano también lo trabaja muy bien. Bueno, me gusta mucho cómo lo han llamado la noticia, lo llaman, claro, el rey del absentismo. O sea, ya, así es como llamaban también a Froilán en la universidad, ¿no? Pero, claro, aunque lo han detenido, y a ver qué excusa pone. A lo mejor dice, yo no puedo ir a la cárcel. Y dice, ¿por qué? Porque tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Yo lo veo capaz, lo veo capaz. Si ha hecho esto, puede hacer todo. Para cuando salga, pues ya lo han llamado del gobierno para gestionar la mesa del diálogo en Cataluña, porque allí también, bueno, el trabajo, pues, está relajado, digamos, ¿eh? No va nadie, en una palabra. Entonces, Giuseppe, ¿qué te importa? No, claro, haré lo mismo que en el hospital, ¿eh? Sí, sí, vale, bien. Bueno, hablando de política, hoy hemos leído esto, dice, Más País llevará al Congreso una ley para crear un Amazon español y público. Lo ha propuesto Errejón, claro, para que le lleguen a casa los cromos también, ¿eh? No, pero en serio, yo lo veo lógico, porque no hay nada más español que dejarle el paquete a alguien y pirarse. Fíjate, si hablamos ya de valores, imagínate cómo sería un Amazon español, ¿no? En el seguimiento del paquete, esto que puedes hacer, si te dice, está saliendo, en realidad, en España, que diría, todavía se está duchando, ¿no? O tu repartidor se está tomando una caña, ahora va así eso, ¿eh? Con un emoticono así, ¿no? Bueno, el de una caña. Y tú, ah, bueno, pues vale. El Amazon normal suele venir cuando no estás en casa. Esto es una cosa, un misterio por resolver, ¿sabes? Tú te puedes ir un momento a tirar la basura y está el de Amazon escondido en la esquina. Porque él lleva un rato allí, ¿eh? Sí, está ahí con el paquete, mira. Y cuando vas a por la basura, él entra. Trin, trin, oh, no hay nadie. Bueno, pues en el español te llama cuando estás haciendo la siesta, para joder. Donde más duele a un español, ¿no? Y cuando descuelgas el telefonillo y dices, ¿quién es? El repartidor español dice, yo. Que eso es muy de aquí también. Yo, ¿quién va a ser? Hay gente que se enfada incluso, ¿eh? ¿Quién quieres que sea? Bueno, también te digo que no han inventado nada, porque lo de traerte productos a casa ya lo hacía el melonero toda la vida. Y además a grito pelado, el melonero. Yo soy un especialista en eso. Si escucháis la radio, paso el día grabando meloneros, chatarreros, o sea, el Amazon ya está aquí, pero en otro orden, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta para el nombre de esta iniciativa. Lo veo clarísimo. Debería llamarse así. En España, calmazón, ¿eh? Y un palillo en la boca. Un palillo. ¿Eh? Bien. Muy bien. Incluso que te llamara para preguntarte, quiero un libro tan... ¿Para qué lo quieres? ¿Sabes? Que opinara, que opinara, pero te lo vas a leer. Te lo vas a leer. Si no es por no ir, pero ir para que luego pa esté allí criando polvo y que tráigamelo. Vale, 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 vale. Calmazón, ¿eh? Bueno, y terminamos con un tema realmente importante. Este sé que os va a gustar. El gobierno ha propuesto que en mayo vuelva a ver, espectadores en los campos de fútbol de España. Hormiguero, un momento, a ver. Cuando os dijimos que habéis encontrado la vacuna, no os pusisteis así, ¿eh? Por cierto, piropo, pirata. ¿Eh? ¿Cómo habré podido asociar piropo a pirata, no? Es increíble la mente, ¿verdad? ¿De dónde has sacado el bombo, tío?
¿Bombo?
Sí.
Esto en Euskadi es una pandereta.
Vale, venga, pandereta, sí. Vale, no sé por qué pregunto. Vale. Pandereta en euskadi es, ¿eh?
Así. Ahora, ahí.
Ah, dicho en euskera, claro. O sea, él y yo, pues así entendémonos nosotros hablando.
Así más claro que da.
La idea es... Bueno, lo haré en castellano, ¿no? La idea es abrir los estadios para las últimas 4 jornadas antes de terminar la liga. Apurando un poquito, ¿eh? Aunque viendo cómo está de crispada la gente, hasta puede venir bien. A ver si así se desahogan en el campo, como se ha hecho toda la vida, y ya está. Pero yo lo que veo es un poquito de maldad, ¿no? Porque no por nada, ¿eh? No por ser conspiranoico, pero ahora que le empieza a ir bien al Barça... Que vamos a ganar la liga, os sabéis, ¿no? No, no, no. No, no, yo os lo digo para que nos sorprenda. Pues ahora que... Qué malo estoy pasando aquí en Madrid. Pues ahora que el Barça empieza a ir bien, ¿quieren que vuelva público para qué? Para desestabilizar. Soy como un roncero, pero al revés. Para desestabilizar. Claro, tú imagínate esos jugadores que han estado jugando sin gente, que eso ya te crea una manera de jugar, que hasta se escuchaban lo que decían, se oían las conversaciones. Esto es así, ¿eh? Bueno, por supuesto, conversaciones de gran calado entre futbolistas. Por supuesto, están ahí, oye, ¿qué tal Schopenhauer? Bueno, pues bien, no sé, perdóname, voy a sacar la foto. Sí, hombre, por favor, adelante. ¿Sabe? Incluso se oían los pensamientos, hoy me hago otro tatuaje, hoy me hago otro tatuaje. Claro, había tanto silencio que a veces se oye cuando piensas, ¿sabes? O a este me lo regateo como si fuera Hacienda, ya ves, a ver tú, ya ver, venga. Pimpa. Ahora todo esto desaparece, vuelve el follón, claro, todos estos jugadores que estaban tan tranquilos, ahora van a tener gente gritándoles, hostia, y esto es un flipe, se van a encarar a la grada, ¿eh? Ya verás tú, ¿qué pasa? No se puede trabajar así, hombre, voy yo a tu trabajo a gritarte, payaso, uy. Claro, hay falta de costumbre. Eso sí, se van a tener que respetar las medidas anti-COVID, por ejemplo, se regulará el afollo. Primero, ¿cómo os gusta cuando la cago? No pasa nada. Y segundo, piropo, afollo, ¿qué está pasando en mi cabeza? Estoy muy solo últimamente. Bueno, oye, que nada, se va a regular. Me gusta la palabra, el afollo, ¿eh? ¿Qué afollo tiene esto? Esto es la cantidad de gente que puede venir a follar, ¿sabes? Esto es así. Bien. Vale. Perfecto, oye. Entras a una fiesta y dices, el afollo, 0, ¿vale? Venga. Y ya vas más relajado, coño, ¿no? Toda esa presión que te quitas, ¿no? Bien, pues el aforo, concretamente a los campos, en principio se va a gritar y a animar al equipo. El aforo para que haya menos gente en la grada. Tiene que haber muy poca, ¿eh? Si hacen un mosaico levantando carteles, eso va a parecer una imagen a medio cargar. No lo hagan, por favor. Déjense de movidas raras. O sea, va a estar la cosa pues así como aquí, ¿no? Con separación y tal. No se podrán hacer pañoladas porque esparces el virus. Esto es de cajón, ¿no? No, por favor, ¿eh? No vayáis a los campos de fútbol así, porque eso es de mala persona, mala persona. Y las ruedas de prensa, pues yo creo que serán así, tipo así, vamos a ver.
los clubs de fútbol están muy alineados con salud pública y los riesgos.
El problema es que me he comido una almendra justo antes. No se preocupen, ya está solucionado. Como dice un entrenador muy famoso, partido a partido.
Vale, perfecto. Muy bien, Fernando Simeone. Bienvenidos a Leitmotiv en Movistar. ¡Vamos allá! Muchas gracias. Espero que os guste el programa de hoy. Hoy viene una persona a la que le tengo mucho cariño. Yo empecé a trabajar con él en la radio en los años 90. Ha pasado los años. Él trabaja menos y yo más. ¿Quién es el listo? Él, por supuesto. Se llama Xavier Cerdà. Tiene libro. Ahora está escribiendo. Y va a venir, no ahora, porque ahora va a venir al programa, pero le está escribiendo y está escribiendo muy bien. Va a venir Berto Romero, que no ha escrito nada en su vida, pero... Y tampoco se peina. Últimamente está en una espiral terrible, terrible. No quiero ni saberlo. Y antes, pues, a ver, repasando la nómina de hoy, es que no sé por dónde empezar. Por Raúl Cimas. Venga, que venga, Raúl Cimas, va.
A ver, macho, yo no sé si es que lo haces a propósito.
¿Qué?
Pero ¿cómo viene Xavier Cerdà?
Hombre, pues porque ha publicado un libro y siempre es un buen invitado. ¿Qué pasa?
Pues si sabes que tengo un contendencioso con él.
¿Un contendencioso?
Sí, sí, o sea, es un
contendencioso. ¿Te ha gustado follo? ¿Te ha gustado el concepto follo?
Hombre, me ha encantado. ¿Eh? Vale. ¿Cuánta gente viene aquí a...?
A lo que viene, ¿no?
¿Eh? Vale. Y el disgusto que se van a llevar. Los
claro,
que
claro, claro.
A tres cantos con ese objetivo.
Oye, ya la semana pasada vino Isabel Serrano de invitado. Tú coincidías ese día que eras también el colaborador del día. También tenías problemas con Ismael, hoy con Xavier. Y a lo mejor tienes problemas con mucha gente, ¿no?
Bueno, soy un hombre vivido, soy un hombre que se arriesga y sí, y yo tengo enfrentamientos con gente. Pero es que este es que en cuanto lo cuente me vais a dar la razón.
Ya. Bueno, adelante, por favor.
Pues, a ver, bueno, tú sabes que Cerdà sabe latín.
Sí.
Cerdà es Sardonum, le llamábamos allí en Rusia.
¿En Rusia?
Sí. Bueno, yo es que a Cerdà lo conozco por Putin.
Vaya, hombre.
Sí. No sé si vaya...
Sí, sí.
A ver, o sea, te explico. Yo soy estorero.
¿Cómo?
Que soy estorero. O sea, monto estores. Cortina veneciana. Toldos de todo tipo.
Ya.
Es una empresa que tengo con mi cuñado que menudo pájaro. No, porque se llama Nino y como monta estores le llaman Estornino.
Ya.
Eso es un poco un homenaje, un chiste para ser.
Sí, sí, sí. Bueno,
pero bueno, bromas aparte.
No va por aquí el asunto.
No, el contendencioso no va por ahí. Mi cuñado en realidad es arquitecto de exterior. O sea, él es albañil, pero como viaja mucho y fuera dice que es arquitecto, ¿vale? Cuando está fuera, entonces por eso es arquitecto de exterior. Pero él, titulación es albañil.
Yeah.
Y estamos siempre con los estores, con las persianas venecianas y todo eso.
Sí.
Y montamos, trabajamos mucho en las comisarías, claro. Claro, porque en los interiores sabes que en las comisarías pues les gusta mirar así por las cortinas.
Es verdad, es verdad.
¿Sabes? ¿Qué te parece el nuevo?
Pues, sí.
Creo que es de asuntos internos, si luego lo bajan así.
Sí.
Claro,
entonces, o cuando te llama el comisario, rasca, le da y cierra para saber lo que pasa ahí dentro.
Y luego las bajan así rápido, que digo, oye, las mismas, el mismo cuidado que tenéis.
Sí.
Cuando vais a la escena del crimencito,
sí.
Con las pincitas, el guante, poner la bala aquí en la bolsita, no sé qué, pues lo mismo al cerrar los estores.
Claro.
Porque así no tengo que estar yo viniendo, o mi cuñado, cada dos por tres, claro, arreglaron los putos stories.
Ya.
A los policías. Mm. Y
has enfadado, ¿eh? Con ese colectivo, tú.
Sí, sí, bueno, ya lo sabes. Ya, ya. Y aparte que estaba ahí. Total, que bueno, que trabajábamos mucho en la comisaría y un día me enteré que estaban organizando una convención de espías. Mm. Y claro, yo tengo otra empresa, tenía una empresa con Javier Sardá de catering y tal.
¿Ah, sí, eh?
Sí, Sardimas, catering Sardimas, se llama.
Sardá y Cimas.
Sardá y Cimas, y luego que de pescado como mucho sardinas. Era también, queríamos
no engañabas a nadie.
Claro, queríamos jugar con ese concepto. Y con Sardá, el tiempo que estuvimos con el catering, fenomenal. Y él lo hacía muy bien, se preparó mucho el catering de la convención, sí, de espías.
Sí.
Pues hizo gambas rebozadas, mm, en homenaje, que se llaman gabardinas.
Sí.
Entonces,
sí,
claro, dijo, no, pues como sois espías, tal. Y luego dio los cubiertos así, tapados. Entonces, así son encubiertos, como tú, que eres un espía y tal.
Muy bien traído, sí, sí.
Digamos,
qué detalle, ¿no?
Digamos, que eres un agente encubierto, tú. Y hacían los de la caja. Tú. Bueno. Tú.
Como niños.
Había un ambiente fenomenal. Y ya cuando... Ya cuando vieron las persianas venecianas, los, claro, de la KGB,
claro,
que ellos aún espiaban detrás de las cortinas que le asomaban los zapatos,
sí,
y vieron que se podía hacer así, dice, bueno, ¿esto quién lo monta? Digo, esto lo monto yo con mi cuñado.
Claro.
Y dice, pues no lo podéis montar para la KGB.
Claro.
Y nos vamos para Rusia a montar todo por stores y persianas venecianas por toda la KGB.
Más guapo, ¿no? Porque claro, y tiene, claro, que haber oficinas para aburrir, ¿no?
Claro, un montón. Entonces, claro, éramos mi cuñado y yo los dos solos, nos dan las uvas, y le dijimos a Sardá que se viniera,
ya,
a montar los stores.
Ya.
Íbamos en la furgo del curro para Rusia, pues yo conduciendo, Sardá en el medio y mi cuñado llevando el ritmo en la puerta del coche con el... Íbamos ahí, a mí me gusta saborear la Rusia buena, y íbamos ahí animados.
Joder. ¿Y qué?
Pues nada, ya pasamos por Stalingrado y digo, oye, mi cuñado ya no lleva bien el cajón. Y claro, y ya lo miro con la... Se había quedado frozen.
Claro.
Estaba ahí. Oh. Abrimos la puerta, Sardá y yo lo depositamos en la nieve y continuamos viaje. Claro. Lo dejamos ahí como cuando te enseñan el besugo en la pescadería.
Sí.
Ahí lo dejamos. Bueno, total, que ya cuando llegamos al Kremlin estaba ahí Putin. Porque iba a nosotros, quien nos contrató fue Boris Johnson.
Boris Yeltsin.
Johnson.
Bueno, a ver, Johnson... Chicos, yo intentando dar sentido a la narración, ¿sabes? En principio, el ruso era Yeltsin.
Sí, pero Boris...
Se bebía hasta el agua de los floreros, ¿te acuerdas?
Sí, sí, claro. Y, joder, sí estaba yo.
Ya.
Y Boris...
¿Johnson es en inglés?
Sí, pero hizo las prácticas en Rusia.
Ah, coño.
Total, qué bueno.
Por eso se quedó rubio, ¿no?
Es el pelo así, estaba como... Bueno,
Del vodka. Claro.
Y llegamos y estaba Putin y había un con un guardaespaldas que no cabía en la habitación.
Yeah.
¿Qué dice Sardá? ¿Este quién es? ¿El camarada de los hermanos Marx? ¿Cómo era tan grande? Una broma así que no hizo ninguna gracia en el Kremlin.
Claro, no, ahí no.
¿Pero qué es esto? ¿Una broma? ¡Te mató!
Sí.
Y
hablaban así, como las películas,
sí,
¿no?
Sí, ¡te mató! Y digo, intervengo yo. Digo, perdonadle que él no sabe hacer bromas. Yo sí.
Sí.
Y digo, oye, ¿aquí en el Kremlin se da de comer a partir de las 12? ¿Te puedes echar agua o reproducís? Tal. Y ya, cuando ven que es una broma de los Kremlins, se empiezan a descojonar.
Ah, sí, ¿eh?
Digo, madre mía, camarada, qué chiste, me parto la cipota.
Yeah. Tal.
Y digo, que una triunfa. Que Sardá me reconoció y dice, nos has salvado la vida tú y tu chistaco del Kremlin.
Yeah.
Bueno, nos hicimos muy buenos amigos de Putin. A partir de ahí nos llevó a conocer Rusia, nos llevó a la estepa, compramos polvorones, sí. Luego nos llevó al museo. Nos llevó al museo que tenían ahí la, bueno, pues la polla de Rasputín.
¿Qué dices, hombre?
En un museo, en un...
Que, sí, bueno, sí, sí, es verdad.
En un frasco que tenía una polla Rasputín. El frasco era de melocotón.
¿Puedes decir pene? Para...
Vale, pene. El es pene que... de Rasputín.
Sí.
Bueno, pero es que pene de alguna manera parece más pequeño.
Ya. No quiero parecer mojigato.
El frasco era tan grande que había un cartel que ponía no tiréis pan a los patos.
Ya. Bueno,
me estoy perdiendo, te compaginamos.
Sí, sí.
Ya.
Ya.
Bueno, pues total, que al final querían pagarnos en B.
Pues mira.
Y entonces decían, ¿y esto? Porque hay muchos micrófonos en la KGB, ¿y esto tal? Y yo entendí que lo querían stories de varilla, que cuestan un poco cuando hacían así. Y entonces les instalé todo de varilla.
Ya. Claro.
Y ya dice, cuando le llega la factura, dice, la barrilla te las metes por el culo.
Uy. Uy.
Claro, y ya, bueno, pues lo tuve que recoger todo otra vez y mi cuñado le digo a Sarda, oye, por favor, hay que cambiarlo todo. ¿Te importa no cobrar?
Sí.
Y lo hacemos, que he perdido a mi cuñado, que he perdido todo y me ha salido mal la aventura rusa.
Sí.
Por favor.
Sí.
Me dice, no, es que me están llamando de Crónicas Marcianas. Digo, pero digo, a ver, pero lo de los toldos es seguro, Crónicas Marcianas no.
Ya. Es verdad, es un trabajo para toda la vida. Sol siempre habrá.
Sí, eso es. Total, que se fue, estuvo triunfando en Crónicas Marcianas de la hostia.
Sí.
Un montón de tiempo. ¿Y yo qué hago? Todos los stores, cortinas y demás, no me llamó para hacer las cortinillas del programa.
Amigos, Raúl Cimas. Ahora viene Javier Sardal, de verdad. Venga, dale. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo. Gracias a la banda del programa y al público también, especialmente, siempre lo decimos, por venir aquí y, a pesar de todo, guardar la distancia, hacer las cosas bien y permitir que el espectáculo camine. Ahora va a entrar por esa puerta Javier Sarda. Venga, vamos con él, va. Buenas noches.
Sí, y bueno, no es verdad que el cuñado de Cimas, no es verdad que estuviese muerto del todo.
Claro.
Todo lo que ha contado es cierto. Pero yo sostengo que solo se encontraba muy resfriado.
Claro.
Y...
Soltaste el lastre, ¿no?
Sí. Es decir, yo creo que...
Todo lo demás es así.
Todo lo demás es cierto.
Claro.
Estoy impresionado de estar aquí.
Sí, ¿eh?
De
sí.
Verdad.
Yo estoy también bastante impresionado de verte.
No, yo no te lo digo en broma, yo estoy impresionado.
Sí, pero lo que pasa es que yo ya me impresionaba antes, porque cuando te vi la primera vez también impresionabas.
Bueno, es que claro, es muy difícil hablar contigo en serio.
Claro, sí.
No, es difícil porque yo estoy impresionado porque yo os veo y estar aquí me satisface de forma...
Sí, sí.
Por tanto, yo estoy de verdad impresionado.
Bueno, veo tu impresión y la doblo. No, ya está. No, sí, claro. Es que vamos a ver. A ver, pongamos las cosas claras. En los años 90 yo estaba en una radio, en Radio Barcelona, haciendo mi oficio y me dicen, tienes que colaborar con Sardá. Y Sardá era el puto amo de la radio en aquel momento. Claro, sí, no, a ver, las cosas como son, Sardá. Y tú venías de Radio Nacional, ¿te acuerdas? Gran fichaje de las tardes de la SER.
Sí.
Le pegas un meneo aquello. Y digo yo, ¿pero qué ha visto en este hombre, nosotros? Pues ya sabe quiénes somos. Y oye, ahí tuvimos una historia muy bonita, lo pasamos muy bien.
Muy bonita, y además... íbamos a diferentes capitales de provincia y si íbamos a Valencia cantaba el
Palomino.
Sí, cantaba Valencia.
Claro, claro, claro.
Y
ya fuimos a Burgos y también cantó Valencia. Sí, sí, sí.
No, pero fuimos a Valladolid y cantó algo tradicional de Valladolid. Venga, y el papá, 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 papá.
Es verdad, canta eso, es verdad.
De acuerdo.
Hostia, no me acordaba.
Exactamente así.
Bueno,
bueno,
han pasado los años. ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho al principio? Han pasado los años, tú trabajaste mucho, ahora trabajas menos y yo no puedo parar de trabajar. O sea, bueno, ¿qué estoy haciendo mal, Xavi?
No, 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 lo estás haciendo muy bien. Hostia, pero... Además, solo llevas 30 años de Terrat.
Claro, sí.
Claro, si tú llevas 30 años de Terrat,
ya es una
quiere decir que yo llevo trabajando 32.
No, llevas mal, no te hagas el joven, ¿eh? No te hagas el joven, porque te has quedado en ese aspecto en el que ya no tienes edad, es verdad. No,
pero ahora se dice, a ver, ¿qué vacuna te han dado? Digo, AstraZeneca, ya está. La gente ya dice, vale,
uy,
más o menos, sí, 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 me la han
porque
puesto.
Podemos decir, y esto no pasa muy a menudo en el programa, que estamos ante un señor vacunado. Amigos, se ha vacunado. Vacunado.
Divertidísimo.
¿Sí?
Muy divertido.
¿Te lo pasaste bien?
Había una cola larga, larga, larga. Pero ya, claro, comentando la gente, una señora que venía, a mí me han hecho venir de Santa Coloma, que están fuera de Barcelona, y tal. Sí. Y basta que soy yo, pues íbamos charlando, tal, pa. Luego, era como un examen, ¿sabes? Cuando,
sí.
Y porque al final te dan un folio que tenías que rellenar. ¡Hostia, boli! ¿Quién tiene boli?
Claro.
Oh, ¡venga! Pa. Y ya, te pasaban dentro, ¡pam! Es un segundo.
Sí.
Pero luego te tienes que esperar 15 minutos. Era un aula,
sí,
con todos los asientos hacia acá.
Sí.
Y yo y dos señoras ocupamos las dos que estaban al revés que todo el mundo.
Claro.
Y una señora me dice... Yo me llamo Rosa María, como tu hermana. Y digo, gracias. Y otra señora dice, yo también me llamo Rosa María. Y digo, ¿hay alguien que no se llame Rosa María?
Sí.
Bueno, de verdad.
Hiciste como un programa, ¿no?
Sí,
de televisión.
Un
allí,
programa,
¿no?
Te lo juro. Sí.
¿Qué harías si tuvieras radio tú ahora?
Qué genial. Bueno,
¿lo has planteado o no?
No, la verdad es que no. Hago un programita semanal en Televisión Española para,
sí,
Cataluña.
Sí.
Y estoy... la mar de tranquilo. Pero esta tensión que se está viviendo es que Ayuso, yo tengo la teoría de que es soberanista. Es independentista de Madrid.
Así, ¿eh?
Ella ha visto el percal,
sí,
de Cataluña,
sí,
y dice, calla, hay que oponerse al gobierno de España.
Ya. ¿Podría crear una república decir, independiente?
Sí.
Bueno, no sería república, imagino, que es muy monárquica, lo he dicho.
Bueno, sí, no, 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 pero independiente. ¿Eh? Independiente del gobierno de España, independiente. Ella toma sus propias decisiones, pero con un ojo puesto en Cataluña.
Sí.
Dice, calla, ¿qué dicen ellos? Que lo malo es el gobierno español, pues Ayuso también.
Sí.
Y Barajas. Esto no habíamos pensado en Barajas tanto, claro, desde esta perspectiva, ¿eh?
Claro, claro.
Es decir, no controlan Barajas. Oye, claro, es verdad. ¿Visto así?
Sí, 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 sí.
Y los franceses viniendo. Ya casi en Madrid se habla francés, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ha remitido un poquito, pero es verdad que, sí, que aquí lo hemos comentado mucho. Oye, háblame de tu pasión iniciada y potenciada por los libros. Estás escribiendo mucho, ¿no?
No, mucho no, ¿eh?
O sea, hombre, llevas 11 libros, ¿eh?
Bueno, sí, pero quiero decir...
Porque los escribes tú, ¿no?
No, sí.
Sí. Sí. Hostia, Xavi, no me digas... Por favor.
No, no.
No, ¿eh?
Pero...
No lo dudo, ¿eh?
Pero claro, en comparación con las novelas ejemplares...
Claro, claro. No, no.
Este son 21 narraciones cortas.
Sí.
Nunca había escrito narraciones cortas. Fue en el confinamiento, ¿sabes?
Sí, sí.
Las horas, horas, yo escribo a horas muertas.
Sí. ¿Qué es una hora muerta para ti?
Bueno, es que esta expresión existe.
Sí.
No sé qué quiere decir. Dice, no, para las horas muertas, para
ahora tengo una hora muerta, ¿no?
La relleno, ¿eh?
Ya, ya.
Y no. Lo cierto es que para hacer radio ahí necesitas un equipo. Para hacer televisión necesitas un equipo. Para escribir, no. Entonces es un acto muy
íntimo.
Íntimo, y si alguien, cualquiera de vosotros, de los que estáis o de los que no estáis, porque hay uno sí y uno no.
Sí, es verdad.
Yo, de los que no
es
estáis.
Que es verdad, ningún invitado había pensado en los que no están. Es
claro.
Verdad.
No, es que yo me imagino las sillas vacías como yo quiero. me imagino lleno.
Claro.
Y claro, pues me puedo imaginar al público.
Sí, sí.
No. Si cualquiera de vosotros empezase a escribir durante media hora, cada día, cada día, cada día, sin mirar lo que habéis hecho, ¿eh? Y dentro de un año lo miráis y os quedaréis sorprendidos.
Ya.
No sé si positiva o negativamente, pero sorprendido seguro.
Se puede, ¿no? Sí, sí se puede, sería, ¿no?
Se puede, sí.
¿Y lo disfrutas o eres muy...? Pues tú siempre has sido muy exigente.
No,
la radio eras exigente, ¿eh?
Sí.
Hostia, tú tenías un carácter, Xavi.
Sí.
De que este guión, ¿quién ha hecho este guión?
No, o sea, yo me acuerdo de varias cosas. Sí. Pero hubo un día que entrevisté al rey Juan Carlos cuando cumplía 52 años.
Sí, sí.
52 años, hace 110... Pero fíjate, yo era un director. Claro, es que yo no quería hacer las mañanas. Yo estaba en las tardes, tú lo sabes.
Sí, sí,
decía,
sí.
No, por las mañanas, haz las mañanas. Digo, pero si es un horno crematorio contra Del Olmo y Gabilondo.
Sí.
Bueno, pero claro, si te metías, entonces...
Y esto es en Radio Nacional, ¿no?
Sí, en Radio Nacional, y el rey nos da una entrevista. Empiezo la entrevista, digo, señor Casamayor, hoy es el cumpleaños, que es el día antes de Reyes. Dios lo quiso así.
Sí, 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 sí.
Y digo, tenemos con nosotros, y miro el papel que tenía, y me ponía Juan Carlos II, 2. Por Juan Pablo II, en aquel momento, ¿me explico?
Ah, vale, una
y dices,
confusión, sí.
Un día que entrevistamos al rey de España, que no lo entrevistaremos nunca más.
No, no, y nadie lo ha hecho.
Y Juan Carlos II. Y yo, el control estaba arriba, y el rey iba hablando, sí, porque no sé cuánto, señor Casamayor, tal. Yo... Sí, señor, sí. ¿Y qué dirían los españoles en un día como hoy?
Y tú por línea interna,
hombre,
¿quién ha puesto
segundo? No, claro, entonces ellos lo vieron, Juan Carlos II. Yeah. Si yo llego a decirlo, hay unas cintas en las radios que corren con los errores de todo el mundo.
Sí, 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 sí.
Imagínate, Juan Carlos II, tenemos a Juan Carlos. No, primero.
No corro usted tanto, ¿no?
Sí.
Tú voy bien primero. Oye, de todas formas, yo no he visto nunca un jefe como tú, y he tenido algunos, que eras muy exigente, pero también dentro de la exigencia eras cariñoso. Tú le podías decir a alguien, este guión no me ha gustado, eso de, esto es una mierda. Y acto seguido le cogías y le besabas, te quiero. Le dabas un beso. ¿Eras consciente de eso?
¿A ti te besé?
Sí, a mí me has besado más de una vez, sí, sí, sí. A ver, tampoco una cosa exagerada, pero algún beso enfrente se me ha dado. No, y debo decirte que jamás me afeaste la conducta.
No te la fe, no te la fe.
No, pero yo era colaborador, no estaba en tu círculo.
Era de tú a tú.
Yo no lo sé cómo era, pero lo que sí, te he pagado muchos cortados en el café de al lado.
¿Sí, no?
Porque eras el típico que decía, paga tú, nena, que no tengo dinero. Sí, sí, Xavi. Es el momento de decirlo. Y es verdad.
Vine a desearle suerte.
Y es el momento. Xavier Sardá no tenía que ir a pagar un donut, coño. Teníamos que pagar a los demás. Y de muy buen gusto lo pagábamos.
Que ya me sabe mal haber venido, ¿ves?
Están sacando todo, ¿no?
¿Qué saco yo si del libro apenas hemos hablado?
No, pero...
A esta hora...
Mira,
a esta
mira.
Hora que yo... A esta hora... Pues la verdad, estoy ya durmiendo.
¿Sabes qué me dijo eso una vez en un programa? Mark Knopfler. Me dijo, digo, gracias por venir y tal, en programa en Cataluña. Dice, uy, hasta ahora estoy durmiendo. Que yo pensaba, joder, Mark Knopfler, quizá incluso un
no,
poco
es que dormimos,
antes, ¿no?
Dormimos juntos, con...
Ah, duermes con Knopfler.
Viene a casa a dormir.
Oye, hay un cuento, hay uno de los relatos que propone su intercambio de vidas, ¿no?
Sí.
Está muy chulo. ¿Tú con quién te cambiarías tu vida?
Esta pregunta es muy...
muy íntima, ¿no?
Muy íntima.
Sí.
No, yo sí, yo he contestado a esta pregunta que me ha hecho todo el mundo.
Sí.
Estás
diciendo que no... Sí. Bueno, que ¿quién gusta... ha hecho esta pregunta de mierda? ¡Joder!
Bueno.
Está fuera este tío.
Churchill.
Pero yo
podría ser Churchill.
Tú decías Churchill.
Churchill.
¿Sabes que Churchill se metía 11 puros al día?
Sí.
Este hombre tenía unos pulmones como un alquitrán, ¿eh?
¿Y whiskies?
Y whiskies, ¿eh?
Hostia.
Y se echaba unas siestas de cojones.
Hombre, tú dirás.
¿Conoces esto, no? Es verdad, señor.
La bañera fumaba y bebía.
¿Cómo? Pero él decía, están bombardeando Londres. Y él decía, un momento que me voy a echar una siesta.
Sí.
Hay que tenerlos guapos, ¿eh? Pero luego gran estadista, ¿no?
Sí.
Bueno.
¿Qué otra pregunta tienes?
No sé, porque las he tirado de los nervios. nervios. De los nervios. Y como para hacer la broma, las he tirado. No, no, sí. Si no hay ninguna. No hay... ¿Me levantes? Sí, me voy a levantar yo ahora.
No, espérate.
¿Qué quieres que te levante?
¿Dónde están?
Yo qué sé, las he tirado por aquí.
¿Cómo puedes tirar las preguntas, hostia?
Bueno.
Espérate, te las voy a hacer yo a ti.
Ay, sí, hombre.
Siéntate.
Venga, venga, va. Siéntate aquí, Xavi. Siéntate aquí. Va.
Sí. Límites del humor. ¿Dónde están los límites del humor?
En mis cojones. Sí. En mis cojones. Gracias, he pensado más.
¿Y el humor son síntomas de una sociedad sana?
Bueno, pues...
¿Alguna vez te has autocensurado?
No, pero a ver...
5 años con escolta. ¿Cómo es vivir con tanta precaución?
Pues será para ti, que yo no he tenido escolta nunca, tú sí.
Sí, 5 años, ¿eh? Sí. Al final ya es que ya lo normalizas y ya no hay peligro, pero
no, son allí. Tus amigos también, ¿no? Sí. Al menos tienes amigos.
Sí, durante el confinamiento amasaste este libro. ¿Qué es amasar?
Bueno, aquí el guionista ha querido con esto, amasaste, como diciendo, un libro supongo que se amasa, como casi como trabajar el pan, ¿no? Es algo muy artesano. ¿No me escuchas ya?
Sí, como amasar el
pan. Esto lo hacías en el programa.
Como amasar el pan. ¿Cómo amasar el pan? Lo sé. Pero hay un cuento que es un cuento, no se puede decir, narración.
Bueno, cuento también.
No, se me ha escapado un cuento, no sé. Queda mejor narración desde Borges. Que es la pandemia contra los obesos, que les encierran en unos campos donde les hacen un régimen estricto alimenticio,
sí.
Mucho ejercicio y tal. La próxima estado de alarma será contra los obesos. Espera, que me voy a poner a tu lado.
Hostia, nen. Ahora no sé ni qué estás diciendo ni qué haces. ¿Sabes qué me gustaría ver? ¿Con quién me gustaría verte?
Dime.
Con Miguel Bosé. Me gustaría. Bueno, pues señores.
Miguel Bosé. Yo me gustó mucho Bosé. Me gustó mucho, cuidado. Yo, a mí me hizo ir a 7 u 8 festivales a favor de la vacuna del SIDA.
Sí, es verdad.
Y allí todos, sí, sí. Allí, venga, va, ahí haciendo numeritos y cosas y tal.
Ya.
Y luego no caen las vacunas. Dices,
hostia, ¿qué ha pasado?
¡Coño! Y aquellas sesiones que hacíamos a favor de la vacuna del SIDA.
Ya.
Bueno, me estoy imaginando un público fantástico.
Sí, sí.
En los asientos que no están.
Es que esto es el pago, ¿sabes?
Sí.
Aquí viene gente, pero con unos estudios, un nivel acojonante, es una cosa. Sí, sí,
bueno,
en serio. Bueno, oye.
Voy tirando, ¿no?
Sí, sí.
Okay.
Sí, espérate que... Hostia, mira el equipo, qué cabrones. Sí. Han puesto una foto de los abuelos de los teleñecos, ¿sabes?
Dos años casa más y los meses.
Sí, se te ha puesto el pelo blanco, blanco.
Blanco, aquí, blanco, blanco, sí.
Joder, tú dices.
No, pero
muy
pero
bien, ¿eh?
Es teñido, ¿eh?
¿Sabes qué dice Llongueras? Llongueras dice, si tienes el pelo blanco, nunca se te caerá.
Sí.
¡Nunca!
¿Sabes? El peinado de la ducha a la calle, de la ducha a la calle.
Sí. Pues amigos, han pasado 30 años y aquí algo habremos hecho bien, si todavía podemos juntarnos un ratito con toda esta mierda que nos rodea y reír, ¿no te parece?
No, sí, pero no estamos manteniendo la distancia de seguridad.
Eso es verdad, pero tú estás vacunado también.
No, y nos han hecho...
Sí, un test
a los dos.
Hostia, tanto,
¿eh? De verdad, ¿eh? No es broma.
No es broma. Qué lástima, porque si no hubiera pandemia, te besaría en la boca.
¿Y este peinado que llevas?
¿Este peinado qué le pasa a mi peinado?
Me pregunto.
¿Habla un poquito la envidia o no? No, es tuyo, ¿no? Amigos, Xavier Sardà, venga, vámonos. Adiós, chato. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Yo, la verdad, estoy flipando. Es que no me he dado cuenta, ya ha pasado una semana y ya vuelve a estar aquí Berto Romero. O sea... buenas noches. Otro aire. ¿Eh?
Sí, otro aire.
Guau, cómo hiede a laca, nene.
Pues la verdad que estoy.
Sí, sí.
Estoy a tope con el medio ambiente.
Sí, sí, ya te veo ya.
Sí, sí.
Oye, pues no me desagrada tampoco, ¿eh?
Bueno, pues, oye. Sí.
Un poco césperín, ¿te acuerdas aquellas patatas que podías plantar en un calcetín y salía un césped? Era como una patata. ¿Te acuerdas del césperín?
No me acuerdo de eso, es con lo que os entreteníais en la posguerra.
Sí, sí. Correcto.
Vamos a intentar que esta patata nos...
No, no era una patata.
Juguemos con patatas.
Era como una tierra sembrada con una semillita.
Los saltamontes son nuestros snacks.
Sí, bueno, a ver.
Vale, vale. No, ya.
No pases, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué patata te... y salía
hierba? Sí, hombre, la dejabas, la iba regando, entonces tenía unos ojos, como un señor patata.
Sí, sí.
Era una media con tierra, entonces le salía el césped.
No me acuerdo de eso, pero vamos, pues canto un duro, ¿eh? Porque
ya, ya.
Yo también tengo ya mis años.
Claro. ¿Qué te cuenta? Ah, mira, césperín, hay una foto ahí de un césperín, sí, sí. Por si alguien tiene alguna duda.
Vale, estupendo.
Sí, de las cosas más feas que se ha puesto al alcance de los niños.
Pues estupendo que lo hayas traído a colación para compararlo conmigo.
Venga.
Vamos a...
Le pone gafas y ya lo tienes.
Venga, vamos a tirar consultas.
Venga.
Hoy, esta semana también quiero sacar material rápido, ¿vale? Vamos, sí, sí, con la primera.
Es muy expeditivo últimamente.
Bueno, porque
se te acumula.
Es que tengo mucho acumulado. Vamos,
claro, claro,
venga.
Claro, claro.
Hola, Berto, ¿cómo estás? Habla Miriam, acá de Buenos Aires. Y te quería hacer una pregunta del corazón. Cuando uno se enamora de otro chico extranjero, los choques culturales, ¿cómo son? Caso uno, nosotros las latinas somos un fuego y somos muy pasionales y nos enamoramos rápidos. Ustedes ahí, los españoles, o en este caso catalán, que es justamente el chico que me gusta, es muy frío. ¿Cómo puedo hacer para calentarlo? ¿O cómo ustedes se calientan normalmente? Y bueno, nada, mi pregunta es esa. Uf. Y un saludo a Buenafuente, que me parece un señor muy guapo.
Gracias.
Y bueno, a vos también, por supuesto, a pesar de la nariz, ¿no?
Bueno, pues gracias, gracias.
Oh.
No, gracias.
Bien, bien, bien.
Gracias a ti. Gracias a ti por saludarme a pesar de la nariz.
Claro, claro, claro.
Ya lo siento, es que la uso para respirar, por el momento no puedo prescindir.
Ya.
El mensaje muy bonito, cuando ha hablado de choques ha oído un coche,
sí,
derrapando, ¿sabes?
Un frenazo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, para calentar un catalán, no sé si...
Para calentar un catalán, buenas noches, familia, ¿no?
No sé si estás al corriente de la actualidad política en este país en los últimos años, pero hay maneras.
Sí.
Hay maneras de hacerlo y se pueden llegar a calentar bastante, no sé... No sé si de la forma que tú quieres, pero poder se puede.
Sí.
No te voy a dar más detalles porque yo vivo en Barcelona y los prefiero fríos, como mucho templaditos. Pero vamos, ya te digo yo que en un tema de choque cultural con un catalán, problema no vas a tener.
No, no.
A empezar, dile que le robas el dinero, por ejemplo. Yo, claro. Por ahí se empieza bien.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
sí.
Los argentinos en Robin, por ejemplo.
Sí, claro.
Venga, otra consulta, dale.
Hola, Berto, hola, Andreu. Mira, el otro día me sucedió una cosa un poco extraña y es que aquí en el piso donde vivo tenemos un perro que, bueno, no es mío, es de otros compañeros de la uni y resulta que él siempre duerme con ellos. Entonces una noche ellos no llegaban y yo pues me dio pena al perro y decidí subírmelo a mi habitación. Entonces me meto yo en la cama, meto al perro y el perro continuamente pues se iba hacia los pies. Entonces a mí me parecía que era una situación un tanto denigrante para el perro. Entonces pues yo continuamente lo cogía y lo subía hacia la almohada. Entonces en una de estas el perro como que se vuelve un poco loco y yo lo intento agarrar y bueno, pues lo agarro a lo que yo creo que es la boca. Entonces en ese momento yo cojo la linterna del móvil, la enciendo y me doy cuenta que en verdad le estoy agarrando de los testículos. Situación extraña, sin duda. Entonces bueno, pues rápidamente yo me pongo un tanto tenso y justo en ese momento llegan los dueños del perro. Entonces yo abro la puerta de mi cuarto, el perro se va corriendo con ellos hasta ahí, todo bien. ¿Qué sucede? Que estos días cuando estamos en el salón echándonos unas cervezas, cuando pasa el perro se me queda mirando, como que él sabe lo que ha sucedido. Entonces, claro, yo me siento un tanto incómodo y no sé si compartirlo con todos los del piso, yeah, guardármelo para mí y vivir con ello el resto de mi vida. No sé, a ver qué me recomendáis.
Hombre, es que tiene un problema gordo, sí. Porque claro, tú ponte en la piel del perro. O sea, el animal piensa, aquí hay un pavo que cuando se va a mi amo, me sube a su habitación, me mete en su cama, apaga la luz y me agarra las pelotas. O sea, ese perro vive ahora acojonado con miedo a quedarse solo otra vez contigo. O sea, y si se lo cuenta a sus compañeros, que no va a solucionar nada.
No.
Porque solo vas a conseguir que se rían de ti, pero el perro se va a quedar igual. ¿O qué crees? Que su amo se lo va a explicar y lo va a entender.
Claro.
Además, ¿en qué momento agarras tú los huevos de un perro y te parece que eso es la boca? O sea, ¿no te pareció una boca muy rara? O sea, ¿no?
como boca.
¿Qué raza de perro? Sí, o sea, hay perros muy raros.
Ya, pero que no hubiera dientes no te llamó la atención ya. En esa boca.
La lengua.
Márchate de ese piso ahora mismo. Por la excusa que sea, pero la única solución que veo aquí es huir y no mirar nunca atrás.
Claro.
Pues si miras atrás te vas a encontrar con los huevos de un perro. Hablando de huevos de un perro, no nos movemos mucho de la zona.
Ah, muy bien.
Vamos con la siguiente consulta.
Hola, Berto. ¿Qué pasa, Andreu? Somos Sergi Pau, desde Barcelona. Tenemos una pregunta. ¿Por qué los perros cuando cagan...
Venga.
No... O sea, el ano les queda limpio.
Al menos mi perra.
Quiero decir, los humanos, pues, cagamos y nos tenemos que lavar el culo con papel o en el bidet. Pero los perros cagan y siguen con su vida, sin lamerse, sin nada. ¿Por qué? ¿Qué ley física hay detrás de esto?
Cuéntanoslo.
Gracias. Saludos.
No, vale,
métetelo en la cama, hombre. Métetelo en la cama.
No, pues porque la naturaleza aprieta, pero no ahoga.
Claro.
O sea, si tú haces un animal con garras, no le vas a poner en el aprieto de tener que limpiarse el culo porque se va a dejar el ojete hecho unos zorros.
Claro, claro, claro.
Si tú haces un animal. Si tú haces un animal que tiene el culo a la altura de la cara de otro. Claro. Y encima no tiene manos para limpiarse, por lo menos, que menos, le tienes que colocar un sistema de cierre automático,
sí,
que se lo deje
diafragma,
limpio.
Como un diafragma.
Claro, como un diafragma. Es de lógica, es de lógica. En nuestro caso es distinto. O sea, si está oculto, escondido, y encima nos llegamos con las manos, oye, ya te dejo a tu elección limpiártelo o no.
Claro.
Es que es por eso.
Bueno, es que si tuviéramos el ano de un perro, la gente no se limpiaría, lo sabes, ¿no?
¿Pero cómo el ano de un perro?
Hombre, el sistema de cierre...
Ya, que es como las esclusas de la peli Alien. Que se...
Claro.
Sí, sí.
Así, pues entonces la gente diga, pues ya está.
Hombre, yo. Claro, porque cortaría como... Bueno, vamos a dejarlo porque luego el guarro soy yo.
Venga, va, vale.
Siguiente consulta, rápido.
Si es que...
Material,
hola,
material.
Hola, Berto y Andreu. Mi madre se pregunta que por qué los países nórdicos, que parecen tan avanzados, sigue habiendo monarquía.
Porque solo lo parecen. Siguiente consulta.
Venga.
A ver, buenos días. Soy Nacho. A ver, una pregunta. Ya sé que no eres científico, pero bueno, un poco lo pareces. Pero mira, cuando nos vamos a dormir sin ojeras. Y por la noche no tienes ojeras. Y nada más despertarte, si has pegado un madrugón o has dormido 5 horas o tal, te vas a mirar al espejo y ya tienes ojeras. ¿Me puedes explicar en qué momento se forman? Muchas gracias.
Claro que sí, mira, Nacho.
Interesante este, ¿eh?
Nacho, las ojeras se deben a la acumulación de una sustancia que se llama líquido retinobasal, que se forma por la inactividad de movimiento del globo ocular en la base de la cavidad ocular. Este líquido se acumula durante las horas de sueño por causa de la inactividad del nervio óptico y ya que el tejido debajo del ojo es de una piel más fina y está llena de capilares, al levantarte por causa de la gravedad, se retiene en esa zona e inflama estas terminaciones venosas de las que te hablo, provocando esa pigmentación característica en la base del ojo a la que llamamos ojeras. Si alguna vez das... Gracias, gracias. Pero no os chifléis. Si alguna vez das esta explicación a alguien, recuerda tu pregunta.
Ya sé que no eres científico, pero bueno, un poco lo pareces.
Pues la explicación tampoco lo es, pero lo parece.
¿Lo has inventado?
Hombre, claro.
¿En serio?
Pues claro que me lo he inventado.
¿Te lo has inventado?
Líquido retinobasal, ¿qué mierda es eso?
Hostia, pues ha colado.
Pues claro que ha colado.
Yo firmo, ¿eh?
Pues claro que ha colado, porque
a
sabes...
A mí tú me vienes con bata de médico diciendo eso, pues, y recetas, yo me tomo
la pues es la cosa, que sale la gente por la tele diciendo mierda, se lo creéis todo.
Ya.
Un tío con un peinado raro diciendo esto y te lo crees. Hombre,
ya.
Siguiente consulta.
Totalmente de acuerdo.
Hola, Berto, y buena gente. Somos Lola y Abril, somos hermanas.
Sí.
Y tenemos un chiste muy chulo, que es... un hombre le dice a su amigo
que tiene un coche nuevo
y le dice al amigo,
¿de qué color es?
Y dice, amarillo. Y dice el amigo, ¿por qué grita? Y dice, porque es amarillo chillón. Bueno, adiós, espero que haya gustado.
Adiós. Pero que a mí no me has dejado contar ningún chiste.
Eso pinca que le has dado, que todavía no lo he dado. No, no.
¿Has visto?
Maravilloso.
¿Has visto?
Es mejor el final, ¿no?
Pues por cosas como estas se acaban separando los dúos cómicos.
Joder.
Sueltas el chiste, nadie se ríe y luego te peleas por quién lo hizo. Sí. Mi nombre no me ha dejado contarlo y tal. Solo falta el linchamiento en redes y ya tienes el pack completo de cómicos.
Sí, sí, sí.
Perfecto, bien, muy bien. Las nuevas generaciones. Venga, y una última, si te parece, de sabiduría infantil. Sí. Otra última.
Venga.
Muy bonita, ya verás.
Oye, Berto, te quería decir que me gusta más su programa que La Residencia.
¿Vale? ¿Le gusta más mi programa?
Sí.
¿Le gusta más mi programa?
Sí.
¿Qué es La Residencia?
Eso es que a lo mejor va a visitar a su abuela a una residencia de ancianos.
Pero cuidado, que no sería mal título para nuestro siguiente programa.
Ya, La Residencia.
La Residencia.
¿No?
Vamos hacia ahí, sería un buen paso para nosotros dos.
Daros unos cuantos, pocos años más ya.
Y a la que veamos que ya estamos mal,
sí,
pero muy mal, dejar grabado un podcast, que sería El Nicho. Y eso ya, o sea, nadie vive nada, se podría llamar el programa,
claro.
Nadie vive nada,
sí.
Y que te acerquen a la lápida y se escuche, y no callarse ni después de muerto.
Ya, en bucle, ¿no?
Un
audio en bucle.
Ir al nicho,
si esto, si lo otro,
hostia, por... para de muerto, ¿sabes lo que me ha pasado? Viniendo hacia el nicho, y así, todo el rato.
Que te odien hasta cuando estás muerto, ¿no?
Sí, yo lo veo bien.
Bueno, la antiposteridad. Muchísimas gracias, Berto, hasta la semana que viene.
Gracias,
esperamos,
gracias a ti.
Tu pelo como agua de mayo, aunque sea abril,
pues,
¿vale?
No, la semana que viene igual ya...
¿Ya es mayo?
Ya cae en mayo, ¿no?
Es que yo lo
dependiendo de qué semana sea esta.
Sí. Espérate, vamos a confirmar. Vamos
mayo,
a confirmar. Primero, ¿qué día es hoy? Hoy ya será 3 de mayo. No.
La semana que
casi
viene,
no
la semana que viene en mayo. Y te lo voy a decir, es 2, 3, 4, 5 de mayo.
Sí, hoy es 27
de abril. He tenido que calcularlo para saber qué día.
No, hoy es 27
de abril. Es la semana que viene.
Pues coño, pues eso.
Pues 5 de
mayo. La semana que viene. Te echo un Juan Drachuquito.
Ay,
esa semana.
Bueno, que viene 5 de mayo.
Ay, la semana que viene.
Ay,
Alberto. Voy mañana. Hasta luego, adiós. ¡Venga!